Quedamos igual, al mismo nivel. Bueno. ¿Me puedes decir, por favor, tu nombre completo?
Jesús Sagrado Cubillos.
¿Quién es Jesús Sagrado Cubillos?
Yo pues vengo... Nací en un hogar que componía de 7 hermanos. Hay 2 hermanos muertos. Y... el transcurrir de la vida, pues, me dio duro la vida y me pegaron 3 balazos. De eso estuve operado de la garganta, de cuerdas vocales. Tengo una discapacidad en tercer grado. El único medio de transporte, pues, como puede ver, es la silla de ruedas. Y mi vida desde ese momento cambió el 100%, porque las personas que... dicen ser estudiadas y capacitadas en X o Y materias. Vemos que a las personas que estamos con estas condiciones somos despreciadas, tanto en el transporte como en ese sitio donde tenemos que entrar a hacer vueltas, porque nosotros también somos seres humanos y tenemos que hacer diligencias, sea por nuestra salud o por nuestros familiares. Y en el lugar que tenemos que llegar, a veces no se encuentran rampas, los celadores son altamente groseros, porque dicen que ellos no les pagan para que estén a uno subiendo y bajándolo, que el derecho de ellos únicamente es para cuidar. Entonces se cuenta cómo creo que le cambiaron la vida en un momento o por otro. Y esta situación no la deseo a nadie, porque es una vida que mucho, únicamente que le da voluntad de seguir adelante, es nuestro Señor Jesucristo. De resto, no hay nadie más.
Jesús, ¿hace cuánto usted es habitante de Cali?
¿Señora?
¿Hace cuánto es habitante de Cali?
No, pues yo ya, desde que faltó mi madre, pues, desde que es el único ser que, sea uno bueno o malo, para mamá es... hace ya 20 años que estoy para arriba y para abajo, y el único que me llevó a salir adelante es Dios y su santísima voluntad.
¿Cómo es vivir en la calle?
Vivir en la calle, soportar el frío de las noches, las lluvias, el maltrato de la policía, la ignorancia de la gente. Pero muchas veces comer y no comer, eso ya le abre a uno como el pan diario. Si es que uno no come, si come el más, ya eso con el cuerpo uno como que lo tiene enseñado a eso. Un amanecer más, un atardecer, un anochecer, para nosotros es igual. La vida sigue. Lo único que sabemos es que te amanece y anochece. Pero que hay un ser grande. Es el único que nos lleva adelante y nos deja fallecer. Y se llama Dios.
Jesús, hay una percepción o una idea de que el habitante de calle anda solo. ¿Es eso verdad? ¿O en algún momento usted se reúne o anda en grupo con algunos habitantes?
Pues a veces nos reunimos por ahí para hacer recocha, ¿sí? Como todo, usted que hay muchos que son alegres, que les gusta contar chistes, otros les gusta bailar, otros sí, cada uno tiene su, como decía yo, bueno, tiene su arte de... y cuando estamos por ahí sigue aburrido, entonces nos reunimos y mamá, ahí está, a mamá le cayó la vida, porque ese es el destino. Entonces uno cuenta un cuento, el otro echa uno, bueno, ponemos a contarnos dentro de nuestras vidas, de nuestras familias. Y a ratos nos quedamos solos, porque usted sabe que una persona en la condición que yo me encuentro, muy, muy, muy pocas personas se acercan al uno, al lado de uno. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que uno tiene enfermedades que les pega, o son escrupulosos. Bueno, yo creo que lo poco o mucho que sé de Dios, Él nunca discriminó a nadie. Él siempre estuvo al lado de los enfermos, Tengo por ahí una deuda que me dio un padre Gabriel, que fue arriba donde yo vivía antes, sobre el leproso. Y él nunca le dijo a él, retírate, sino ven y no peques. Límpiate y no peques más. Entonces yo no veo a la humanidad hoy en día porque hace discriminación o lo discrimina a uno. Todos somos seres humanos y vamos a tener que entregar cuentas al mismo patrón.
¿Dónde vives ahorita que mencionaste que antes? ¿Dónde vivías antes y dónde vives ahorita? ¿Dónde duermes ahorita?
Pues yo antes vivía para arriba, para el lado de las cruces. Y ahorita vivo para otros lados.
¿Y tú duermes en la calle o alquilas piecitas o cómo es el
asunto? Pues cuando consigo plata, voy a alquilar una cama. Vale 7,000 pesos. Y cuando no, pues, por lo menos anoche me tocó que amanecer con otros dos pelados allá al lado de City TV, porque no conseguimos para la pieza. Entonces, cuando no hay, nos toca que tirar bombillo.
Y frente a lo que dijiste ahorita de lo que piensa la gente, mucha gente piensa o tiene la percepción de que ustedes, los habitantes de calle, generan inseguridad. ¿Qué opinas respecto a eso?
Yo le digo una cosa a usted, niña. Cuando una persona tiene hambre, se le acerca a usted y le dice, regáleme una moneda para que es para comer. Muchas veces la persona dice, no le doy la moneda porque lo que primero piensa es que va a ir a meter vicio. No todos los que estamos en la calle somos viciosos. Ese es un error que la gente debe primeramente mirar a la persona, hablar con ella, dialogar y saber los sentimientos que tiene cada persona para saber en qué situación está.
Chao, que estén muy bien, que tengas buen día.
Y no todos. Voy a decir que somos viciosos. Hay unos que sí son viciosos, pero no todos estamos en la calle porque las circunstancias de la vida nos dio un golpe y nos tocó que irnos a la calle. Pero no por eso vamos a tener que matarnos nosotros mismos con la droga.
Jesús, no es común ver un habitante de calle participar como en las movilizaciones sociales. ¿Recuerda las marchas estudiantiles que hubo como el año pasado? ¿Por qué? ¿O usted por qué no participa en las marchas o en las movilizaciones sociales?
Nosotros no participamos en eso porque vemos, como dicen, nosotros vemos los toros de la barrera. Por lo siguiente, porque cuando llega la policía es altamente agresiva con los estudiantes. ¿Por qué reaccionan los estudiantes de esa forma? Porque se ven agredidos. Y si nosotros nos metemos allá, yo creo que la represión va a ser peor.
¿Cuál es su percepción que tiene frente a la policía y los entes estatales?
¿Sobre qué?
Sobre la policía. ¿Usted qué piensa sobre la policía?
¿La policía? Sinceramente yo no creo en la policía. Es la delincuencia vestida de uniformada. Le dan licencia para que roben. Aquí nomás en este parque se dan de cuenta uno el maltrato que era a la gente. Simplemente porque le encuentran un bareto o porque le encuentran para ir robando. Eso no es el modo de tratar a una persona. Si una persona comete un delito, pues supuestamente dicen que está la ley. Entonces, ¿por qué tienen que maltratarlo? No mal ayer, vino un policía con un muchacho, estaba fumando un bareto, y porque él se le rebotó, llegó y le colocó las esposas, se la apretó bien duro, lo tuvo ahí como un cuarto de hora, hasta que llegó otro como compañero y le dijo, le llamó al teléfono, que dijo que porque le tenía las esposas. Y le habló, cuando le habló a las esposas, tenía todo marcado después en los brazos. Entonces, ¿por qué motivo, si es una autoridad, por qué tiene que hacer ese terror? Porque eso es terror, eso es maltrato. O yo conozco cómo lo llamarán ellos, pero para mí, para mi conocimiento, eso es maltrato.
¿Usted transita libre por Bogotá o existen límites?
Pues yo le veo que el de puedo yo andar con la silla, ando. Para mí, pues, ando por todo Bogotá. En parte del día no puedo subir, a veces me toca pedirle el favor a una persona que me lleve, que me colabore para subir, pero el resto no hay.
¿No hay lugar que usted diga, yo aquí no, o por aquí no, o mejor no?
Pues ando por el de se puede andar, porque hay muchos lugares que son destapados y hay mucho hueco, entonces hay que esquivarlos.
Gracias. ¿Cuál es tu lugar favorito, Jesús?
Pues yo mantengo por aquí en el centro.
¿Y por qué le gusta o por qué está aquí en el centro?
Pues por el movimiento de la gente, ahí se ve mucha diversidad de programas que hacen por cuenta de la alcaldía y la vida que hay en el centro.
Jesús, ¿usted se considera una persona libre?
¿Libre? ¿En qué sentido?
En lo que usted considere de la libertad. ¿Usted qué considera por libertad?
Pues la libertad, primeramente, espiritual. Yo me siento libre porque estoy con Cristo. Y la libertad corporal, que es el perder una libertad y estar por ahí detrás de unas rejas, no creo, porque pues la libertad es muy bonita y creo que nunca vaya a tener que, pues no hay plata ni un tesoro que compre la libertad. Ser uno como las aves, volar y volar.
O sea, ¿sí se considera una persona libre?
Sí, libre sí.
Jesús, ¿usted alcanzó a vivir en el Bronx o en el Cartucho?
Los conocí y viví un tiempo por allá.
¿Cuál es la percepción que usted tiene de esos lugares? ¿Para usted qué significan esos lugares?
Pues esos lugares donde se ve tantas cosas, donde se ve la realidad de la vida. Porque si usted entra allá, realmente va a conocer lo que es la vida. ¿Por qué le digo eso? Porque va a haber droga, va a haber violencia, va a haber de todo. Va a conocer usted lo que es verdaderamente la vida. Y si es una persona que tiene mente para fuerte para soportar las cosas, aprende y sale a explorar la vida. Pero si es una mente débil, allá se queda.
¿Para usted qué significa el desalojo del Bronx y del Cartucho?
Por una parte, pues, para mí sería una persona, sería que verdaderamente no hagan lo que hicieron, lo que hizo el alcalde Peñalosa, de sacar a la gente de la L y hoy en día la tiene bajo el puente de la 30, en malas condiciones. Me gustaría que algún día fuera usted y se diera de cuenta que cuando salen a L, al menos tenían un lugar que podían vivir tranquilamente, no se mojaban, tenían sus habitaciones y ahí abajo de un puente donde están malos olores. Y ese es el famoso alcalde que tenemos en Bogotá. Entonces yo digo que ahí le corta la libertad a las personas en vez de ayudarlas.
Sumerse, ¿cómo se imagina Bogotá? O sea, ¿cuál sería su Bogotá ideal?
¿Bogotá ideal? Primeramente sería, para que Bogotá sea ideal, primeramente tenemos que respetarnos los derechos de cada uno. Porque mis derechos empiezan donde terminan los suyos. Y donde nosotros verdaderamente respetemos los derechos a cada uno de los ciudadanos que hay en Bogotá, veremos una ciudad limpia, libre y sin delincuencia.
Jesús, ¿cómo es su día a día aquí en Bogotá?
Y el día a día mío es, por lo menos el día de hoy, me tocó que pasar la noche de bombillo. Hoy te voy a ver qué puedo conseguir por aquí para echarle a la chaza y trabajar un rato y ver cómo consigo para pagar un camarote, porque tengo sueño, estoy cansado. El cuerpo ya no resiste más, entonces a ver si aseguro primeramente mi cama para poder irme a descansar. Porque tengo sueño y darle las gracias al Padre Gabriel que vino y nos trajo el desayuno. Ese es el diario mío.
Muchas gracias, Jesús, por contarme tu historia.
Gracias, no sé si le sirvo.